ciudades en la Lima actual. Uniendo lazos, deshaciendo nudos. Este es el título del programa, un título que tiene un contenido muy importante porque se trata de sensibilizar a la sociedad y también ver el uso que se hace desde los medios de comunicación de las enfermedades mentales. Quizá las grandes desconocidas y también las grandes incomprendidas. Todos creo que entendemos enfermedades gravísimas, como pueden ser un cáncer u otras, y muy pocos entendemos verdaderamente lo que es la enfermedad mental. Lo entendemos y hasta lo soportamos. Pues para intentar acercarnos y sensibilizarnos en este tema, nos acompañan en los siguientes minutos Lucila Fernández, educadora social, bienvenida.
Gracias.
Y también Maite Patier, trabajadora social.
Gracias.
Bueno, las dos trabajan en el Centro de Rehabilitación de Móstoles. Es un centro concertado con la Consejería de Asuntos Sociales. Hablamos de sensibilizar, pero ¿cuál es el concepto de sensibilizar a la sociedad realmente?
Sensibilizar es informar a la sociedad para evitar que haya un estigma o que pueda haber una incomprensión hacia ciertas personas.
Si hablamos de estigma, nos estamos refiriendo a actitudes negativas. Cuando vemos, un poco como comenzábamos el programa, cuando vemos un enfermo mental en general, ese rechazo previo sin siquiera conocer a qué nos estamos enfrentando.
Eso es ante el temor a lo de que no se conoce. Por eso siempre cuando no existe información sobre hacia otros temas, lo que tenemos es rechazo hacia lo que nos venga por ese camino.
Yo supongo, Lucila, que hay una serie de ideas en cuanto a la sensibilización, ideas erróneas siempre, que podemos quizá empezar a analizar. ¿Cuáles serían primero estas ideas y luego, si te parece, vamos pues una a una viendo cómo nos debemos enfrentar a ellas?
Sobre todo nosotros lo que empezamos siempre a contar es lo que no es la enfermedad mental, porque cuando hablamos de enfermedad mental la gente tiende a pensar pues en retraso mental, en autismo y en este tipo de trastornos que son a los que nosotros no hacemos referencias. Las ideas erróneas de las que nosotros queríamos hablar son sobre todo la inteligencia, la agresividad, el tema de la familia y la culpabilidad, el tema de las relaciones sociales y las capacidades de estas personas.
Cuando hablamos de inteligencia, ¿te refieres que cuando vemos un enfermo mental automáticamente pensamos que tiene carencia de la misma y no tiene nada que ver con eso?
Eso es. O sea, tener una enfermedad mental no quiere decir que una persona sea más o menos inteligente. Uno de los ejemplos que ponemos en los talleres que hacemos sobre sensibilización es de grandes genios de la historia que tenían enfermedad mental y que eran muy inteligentes, como por ejemplo Leonardo da Vinci, era uno de ellos, John Nash, el famoso matemático, el de la película Una mente maravillosa, que son personas famosas en la historia por su inteligencia y que tenían una enfermedad mental grave.
Distintas, además, enfermedades mentales. Tampoco todas cursan de la misma manera ni tienen la misma respuesta, quizá. Y cuando hablamos de agresividad, es otra de las cuestiones que desde luego están en los medios de comunicación. Es curioso porque cuando hay pues una desgracia, un asesinato, algún hecho violento y alguien es, por ejemplo, esquizofrénico u otras, pero digo esquizofrénico porque es algo que se nombra con frecuencia, rápidamente lo decimos. O sea, no decimos otras cosas, otras características de la persona, que una persona tiene muchas características, sino se dice en los medios de comunicación, es esquizofrénico. Y esto ya es un estigma, volviendo
sí,
un poco al principio.
La verdad es que sí. Generalmente se subraya demasiado el que la persona tiene una esquizofrenia y no se habla pues que ha sido una persona la que ha matado a alguien como en la mayoría de los casos. Entonces ese detonante que hace que la gente pues piense que todas las personas que tienen esquizofrenia pues actúan de la misma manera.
Quizás sea conveniente entonces conocer los datos objetivos en cuanto a determinadas enfermedades, por ejemplo, pues el índice de agresividad o de otras cuestiones.
Sí, los datos que tenemos que sabemos que menos de un 5% de la población que tiene esquizofrenia puede tener algún comportamiento agresivo, pero es la sociedad en sí la que tiene el comportamiento agresivo también, o sea que no solamente puede pasar a las personas que tengan una enfermedad mental, es que es la sociedad en general la que es agresiva o violenta, y en algún caso puede ocurrir que la persona con enfermedad mental también pueda ser violenta, pero es menos del 5% de la población.
Quizá aquí podríamos hacer un pequeño inciso y ver cómo actúa un centro de rehabilitación, porque esto es importante, qué control tiene de los enfermos, qué estadios tiene, porque, bueno, fuera de micrófono me comentabais que hay distintos estadios y se tratan de diferentes maneras y diferentes casualidades. ¿Podemos hablar un poco de eso? ¿Cómo actúa un centro de rehabilitación, por ejemplo, como este de Móstoles, del que estamos hablando?
En el caso de nuestro centro, somos tres recursos dirigidos a personas con enfermedad mental grave, que es lo que comentábamos antes, es enfermedad mental grave y duradera. Vienen derivados desde los servicios de salud mental de la zona, y nosotros somos tres recursos diferentes. El equipo de apoyo social comunitario, que es un recurso de atención comunitaria que interviene en el domicilio con personas que tienen más deterioro, que por lo que sea no están vinculados a otros recursos, no salen del domicilio. Entonces lo que hacemos nosotros es desplazarnos allí. El siguiente sería el CRPS, Centro de Rehabilitación Psicosocial, que trabaja más tanto a nivel grupal como individual y con las familias. Esos ya vienen al centro, a actividades grupales. Y luego está el Centro de Rehabilitación Laboral, que es el CRL, en el que ya tienen adquiridas bastantes objetivos de rehabilitación psicosocial y pueden dar el paso a la rehabilitación laboral. En este centro se trabajan requisitos necesarios para iniciar una actividad laboral.
Cuando hablamos de enfermedades mentales y de estos recursos de rehabilitación, sean en casa, sean grupales ya en el centro de otro tipo, ¿estamos hablando de distintas enfermedades, de muchas enfermedades mentales o se agrupan también entre ellas?
Sí, nosotros cuando hablamos de enfermedad mental grave y duradera nos referimos más a lo que son esquizofrenia, trastorno bipolar, las depresiones mayores y el trastorno de personalidad y algunas fobias o trastorno obsesivo-compulsivo.
Y todos estos trastornos supongo que no se tratarán de la misma manera, que tendrán distintos tratamientos, tanto psicológicos como a nivel de trabajador social o de educador social, que ahora también veremos las diferencias entre unos y otros.
Sí, a nivel farmacológico, cada enfermedad tiene un tratamiento específico que es el psiquiatra el que lo lleva. Y luego a nivel, en el centro de rehabilitación nuestro, lo que trabajamos a nivel individual. Hacemos un plan de intervención individual con cada persona y dependiendo de sus características, trabajamos hacia unos objetivos u otros.
¿Y por qué se piensa, también volviendo un poco al principio, que una persona con enfermedad mental no es inteligente, no es capaz casi de comprendernos, cuando no es esa la realidad? ¿Qué es lo que a nivel social comprendemos o pensamos de estos enfermos mentales para pensar que no son inteligentes, que tienen otro tipo de trastornos?
Yo creo que es más la falta de información y el desconocimiento que tiene la sociedad en general sobre este tipo de trastornos, desconocimiento, que tienden a pensar que enfermedad mental es lo mismo que retraso mental.
También a veces se piensa que este tipo de enfermedades son prácticamente genéticas y que, bueno, la descendencia puede tener esta enfermedad. ¿Esto qué incidencia tiene?
Vamos, son estudios que se están llevando a cabo, pero que todavía no hay nada seguro. Lo que sí que se sabe es que hay una cierta vulnerabilidad. Entonces, no solamente influye el factor genético, sino que puede influir también factores sociales y factores psicológicos.
Y en cuanto a la familia, hemos dicho que la familia y la culpabilidad, eso también es importante. ¿En general las familias se sienten culpables de la enfermedad mental de uno de sus componentes?
Sí, hay muchas veces que sí que influye, que se piensan que, ¿por qué me ha pasado esto a mí? ¿Qué es lo que ha podido influir? Que hay familias que sí que se sienten culpables con este tema.
Y supongo que será importantísimo también el apoyo familiar de toda la sociedad, pero claro, primer grupo con el que se enfrenta el enfermo mental es su propia familia. El que la familia sepa tratar al enfermo mental y sepa además acudir a los sitios y a los centros donde le pueden ayudar será muy importante, y no desde la culpabilidad, sino desde la ayuda.
La familia, la educación y el ambiente donde una persona se cría sí que es importante, no es el desencadenante de la enfermedad mental. porque aparte de esta vulnerabilidad que hablábamos, la persona también puede tener habilidades de manejo de emociones o de manejo del estrés que puede evitar que se desencadene la enfermedad. Y el apoyo de la familia en este caso, evitando el estrés, también es importante.
Vivimos en una sociedad con graves problemas, y uno de ellos, por ejemplo, es el trabajo. La gente en general, en este momento determinado, económico, pues tiene lo que se llama depresión, a veces muy alegremente, porque a veces no son depresiones, sino, bueno, tristezas o simplemente preocupaciones por lo que ocurre. Pero cuando se llega, por ejemplo, a una depresión, es muy difícil también tratarlo en la familia, porque también muchas veces no influyen las cosas externas, sino es algo de tipo endógeno.
Para la familia siempre es difícil, y más por el desconocimiento del que hablábamos, que mucha gente no entiende lo que es una depresión. Una depresión grave es muy difícil para la persona y muy difícil para la familia también, que no entienden por qué no sale de la cama, no entienden y muchas veces rechazan también por este desconocimiento.
¿Y qué se puede hacer a nivel de medios de comunicación, a nivel de sociedad? ¿Cuáles serían, pues, esas pautas que siempre deberíamos seguir, sobre todo desde un micrófono o desde una pantalla de televisión, para poder acercar la enfermedad de otra manera y además ver a los enfermos mentales como eso?
Hombre, lo importante más es informar adecuadamente de las capacidades de las personas, que sepan eso, que es una enfermedad, el cómo tratar esa enfermedad. Igual que hablamos de diabetes y la gente pues sabe que, bueno, pues que tiene que llevar unas pautas determinadas en cuanto a alimentación y demás, la enfermedad mental es igual. Hay que seguir unas pautas de farmacológicas más un tratamiento psicosocial para poder seguir adelante y poder manejarse en la vida diaria como cualquier otra persona.
Este sería uno de los problemas y también algo que entre y desde los medios de comunicación a veces se manipula o se desinforma, o que sería necesario que incidiéramos un poquito más. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de farmacología, de tener un tratamiento, ni más ni menos, a veces se dice, bueno, pero si un enfermo mental no quiere tener un tratamiento simplemente por su propia enfermedad, a veces la familia no le puede obligar, la sociedad no le puede obligar a no ser que le incapaciten. ¿Cómo se puede llegar a que esa persona de verdad esté tratada?
Pues principalmente es desde el enganche, desde el poder hablar con esa persona, que pueda llegar a entender lo necesario de esa medicación. Y más casi, sobre todo por parte de la familia, desde el cariño, no desde el reproche, que con eso, pues como en casi todas las cosas, no conseguimos nada.
Y desde el centro de rehabilitación supongo que también se podrá hacer algo. Hemos dicho al principio que, bueno, una de vosotras es trabajadora social, otra educadora. Tampoco se entiende quizá muy bien la diferencia entre una cosa y la otra. También me gustaría que lo explicarais. También supongo que desde el centro se puede ayudar a la persona a como que comprenda que es necesario tener ese tratamiento.
De hecho, uno de los grupos y de los objetivos que se trabajan es la psicoeducación, que es el entendimiento de la enfermedad, de la farmacología, de qué es lo que me está pasando, de cómo puedo yo afrontar las situaciones que me vengan. Todo eso se ayuda desde el centro y luego también desde los servicios de salud mental, que son los que derivan a la gente a nuestros centros.
¿Y qué diferencia hay entre una trabajadora y una educadora social?
Pues en el caso del equipo de apoyo, la educadora lo que hace es trabajar todo lo que son manejo de la medicación, manejo del dinero, uso del transporte público, todo lo que se hace, lo que hacemos una persona cualquiera en nuestra vida cotidiana, que igual esa persona ha perdido por lo que sea. Lo que hacemos nosotras es intentar que esa persona recupere todo esto o fomentar las habilidades que tiene todavía conservadas, que no se deterioren y que sigan avanzando. En el equipo de apoyo, el trabajador social es muy parecido al centro de rehabilitación.
Sí, desde el centro de rehabilitación, pues las funciones que lleva a cabo es intervenir con la persona más a lo que son el nivel formativo, laboral, de cara a que, bueno, pues esa persona pues pueda integrarse en un futuro a un trabajo. También se trabaja el tema que todos tenemos de lo que es el ocio y tiempo libre, que generalmente en las personas con enfermedad mental pues se quedan más metidas en casa y tienen miedo al contacto con otras personas. Entonces procuramos que, bueno, pues que puedan realizar cursos en centros culturales o en alguna asociación, en recursos que tenemos todos a nuestra disponibilidad. Trabajamos también con las familias, en grupos, y bueno, pues un poco hacemos también coordinaciones con los distintos recursos que pueda haber por la zona.
Y también se confunde a veces las enfermedades mentales con las enfermedades neurodegenerativas. No es lo mismo.
No son lo mismo. Generalmente también se confunde pues lo que es a lo mejor la enfermedad mental con el Alzheimer o alguna otra enfermedad, pero no son, vamos, no tienen nada que ver, porque unas son degenerativas ya a lo mejor por la edad, y la enfermedad mental puede tener su inicio con 18 años.
La enfermedad mental puede tener su inicio con 18 años. Y también hay algunas enfermedades, supongo, de las que estamos viendo, que también se pueden tratar, y por lo menos, si no curar, que yo creo que algunas sí, sí paliar, ¿no? Por ejemplo, algún tipo de fobias, que también es una cosa que está ahí.
Sí, lo que hacemos es eso, intentar que la persona pues se vaya enfrentando y vaya adquiriendo habilidades para poder conseguir, bueno, pues si es una fobia salir a la calle, pues que pueda salir a la calle y que sepa enfrentarse a las situaciones que de ansiedad que pueda tener en determinados momentos.
¿Cuál sería entonces, y para finalizar, el mensaje que debiéramos enviar desde aquí, desde estos micrófonos, a la sociedad, por un lado, y por otro lado a los medios de comunicación para el mejor tratamiento de las enfermedades mentales?
A los medios de comunicación, que no se centraran solo en noticias negativas sobre la enfermedad mental, que no destacaran un diagnóstico para dar una noticia, y que igual sí que cabrían noticias más sobre las capacidades, sobre los centros, sobre las cosas que hay para personas con enfermedad mental y de los logros que se están haciendo en medicina o en psiquiatría y de los logros también de las personas con enfermedad mental.
Y en cuanto a la sociedad, ¿cómo debemos afrontar y cómo debemos mirar a un enfermo mental?
Pues simplemente desde conocer a la persona, no la enfermedad que pueda tener, sino la persona en sí. Que no pongamos la enfermedad como primer plano, sino a la persona, que es lo que importa, y simplemente es tratarla con el respeto y como a cualquier otra persona, que es lo que nosotros todos queremos, que nos traten con respeto.
El respeto, ahí queda. El respeto también, el cariño y sobre todo el ver en el otro, pues eso, a otro, una persona y no al enfermo. Muchísimas gracias a las dos.
Gracias.